Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de La Habana y los 123 de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les pide que mantengan la sintonía en esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y también muy distantes. Esta es la última edición de La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Aquí, en los estudios de Radio Martí, me acompaña el cineasta y escritor Fausto Canel, quien por décadas fuera colega nuestro aquí en Televisión y Radio Martí. Gracias por estar con nosotros, Fausto, hoy.
Gracias, Álvaro.
Fausto es uno de esos pioneros del cine cubano moderno. Es fundador del Instituto Cubano de Arte y Cinematografía, ICAI, en La Habana, y también uno de los primeros que rompió con la censura del régimen. Tuvo una exitosa carrera, tanto en la Cuba de los años 60 y después en el extranjero. Vivió en Francia, aquí en Estados Unidos, en la década de los 70, incursió en los 80, incursió también en el cine. Y por eso queremos que nos hable, Fausto, de aquella Habana, esa Habana entusiasta, esa Habana que no dormía, una Habana que, con todos los que hemos hablado en esta serie, añoran. La Habana de los años 60. ¿Qué tenía mágico en aquella época?
Los habaneros. Era realmente una ciudad mágica en su locación. En eso los españoles lo tuvieron muy claro desde el primer momento. Se dieron cuenta que esa ciudad era la llave del Golfo, es decir, para pasar la famosa flota que venía con alimentos y soldados a América, a la conquista de América, y viceversa, pasaban por ahí camino de regreso a España con el oro y la plata de América. Desgraciadamente ese oro y esa plata no fue a España, fue al imperio astrohúngaro, porque el que manejaba la cosa era Carlos V, que no era exactamente
español.
La Habana ha sido una ciudad privilegiada, yo creo que sigue siéndolo geográficamente, desgraciadamente una ciudad destruida por un régimen que no ha tenido ninguna idea de lo que es La Habana, de lo que debiera seguir siendo La Habana, y yo creo que había un poco de resentimiento y envidia por dos galleguitos de Holguín que no tenían ni idea de lo que es ser habanero. Aunque el señor Fidel Castro vivió sus años universitarios en La Habana, pero yo creo que esa gente quedaron muy marcados por su educación, por su padre, por Weiler. Todo eso es como fondo.
Fausto, tú antes de iniciarte, sé que ganaste un concurso para hacer crítica de cine y tuviste uno de los mejores críticos de cine que había en Cuba en la década de los 50 y los 60, y que después entonces empezaste en el cine. ¿Cómo era el cine de La Habana en aquella época? ¿A dónde se iba? ¿Qué se hacía? ¿Cuáles eran las propuestas más atrevidas que habían en la cultura cubana de esa época?
Vamos por partes. ¿Qué cultura cubana estamos hablando? Cultura de La Habana. La Habana es un problema nacional porque se convirtió en una ciudad tan poderosa, tan importante, que se comió al resto del país. Eso es cierto, no hay que olvidarlo. No ocurrió eso por gusto. La Habana es una ciudad que recogía todas las necesidades culturales del país. Yo, que era no exactamente un ignorante, yo voy a Santiago de Cuba por primera vez en mi vida a los 19 años ya después de la Revolución Cubana, después de la toma del poder por Fidel Castro. Y además porque hay una especie de reunión de cineclubs, y como yo estaba involucrado en un cineclub, me invitaron y fui. Pero así de ajeno estábamos los más alerta dentro de la juventud habanera con respecto al resto del país. Yo tenía un amigo que tenía una finca en Camagüey, y entonces fui en los años 50, me pasé una semana allí montando a caballo, y todo aquello era muy exótico.
Sí, salir de La Habana era ir al campo.
No solo era ir al campo, era ir a otro país.
¿Qué cosa eran los cines habaneros? Digo esto porque cada vez que leemos una noticia de la isla sobre las instalaciones, es que o la están cerrando, o se derrumbó, o la convirtieron en un club para de noche cantar a alguien, y hicieron una cafetería dentro del vestíbulo, etcétera. ¿Cómo eran los cines habaneros? ¿Qué era ir al cine en esa época?
Era cotidiano, es decir, el cine era en los años 50 el entretenimiento más importante de la población habanera, para concretarnos en nuestro tema. Claro, estaba la televisión, no hay que olvidar, con dos grandes programas de televisión, que era el Cabaret Regalías y Jueves de Partagás. Era una televisión muy viva, muy, muy despierta, con una radio también muy, muy, muy importante, desde telenovelas hasta programas de aventuras, que yo me los oía
todos. Y noticias a las 24 horas.
Y tenías radio reloj que te daba noticias todo el tiempo. Además tenía Radio Aeropuerto Internacional, que era muy interesante porque ellos te ponían una canción entre anuncio de vuelo que salía o vuelo que llegaba. Entonces eso, que parece una bobería, le daba una dimensión, le daba un contexto
mundial,
internacional, a esa ciudad, que era una ciudad internacional, porque efectivamente Batista y la mafia la convirtieron en una ciudad internacional, pero ya lo era desde la conquista española. Por eso la flota pasaba por allí dos veces, una en ida y otra de vuelta. Eso, imagínate el capital añadido que tenía la presencia de esa flota en una dirección y en otra.
Yo recuerdo la primera vez que vi el documental PM, tan criticado y censurado por el régimen, me llamó la atención, y recuerdo que decían que había una lucha de clases, que había un enfrentamiento, pero de pronto en PM tú veías al habanero bailando, cantando, disfrutando de la noche.
No había ninguna lucha de clases, eso es falso. Ni siquiera había una lucha de razas. Yo no te voy a decir que el cubano, un matrimonio cubano, le gustaba que una hija de ellos, blanca, se casara con un negro. No, por supuesto que había ese prejuicio, pero nunca fue el prejuicio violento americano de Estados Unidos. Jamás yo vi en Cuba racismo violento, jamás yo he visto un linchamiento. Jamás.
El presidente era mulato.
Bueno, varias veces, además, varias veces, sí, y eso, claro, tiene una razón histórica. La tropa mambí eran los esclavos negros.
Exactamente, y muchos generales mambí eran negros.
Y también, es decir, los generales que no eran negros eran terratenientes que le daban la libertad a sus esclavos, y esos esclavos inmediatamente se convertían en tropa.
O sea que esa violencia no había en La Habana.
No, para nada, para nada, para nada, para nada. Y había mucha flexibilidad. Yo, como muchachito blanco, podía entrar en cualquier situación donde estuvieran negros, ni me miraban siquiera. No es que me atacasen o nada, no. Uno pasaba. Era uno más.
Esos bares, esas cafeterías que vemos en PM, las vitrolas, el baile.
Eso era en todas las esquinas. Yo hasta el día de hoy recuerdo, caminando por la calle Virtudes, regresando de Galeano a la calle Escobar donde yo vivía en Centro Habana, que era un barrio maravilloso en aquella época. Hoy en día ya sabemos lo que es, pero era un barrio maravilloso en aquella época. En una vitrola escuchar a Etta James cantando At Last. Yo paso y escucho aquello y me quedo así, paralizado de escuchar esa voz increíble que yo no conocía, a pesar de que yo oía con cierta frecuencia las emisoras que ponían música americana, y esa canción maravillosa, que es At Last, cantada por esa voz increíble. Yo me quedé, y esa era la vitrola, y como los bares, todas las bodegas tenían bar, tenían licencia de alcohol. Entonces la mitad del mostrador, digamos, era para vender producto de comida, pero la otra mitad era para vender ron. Y en esa esquina del ron había una vitrola. Y como estamos en La Habana, Cuba, con el calor, no hay puerta. Hay puertas de esas de corredera que se abren y se cierran cuando tú abres por la mañana la bodega. Entonces tú tienes todo este espacio que te estoy describiendo completamente abierto, y tú pasas por la acera y estás oyendo la gente conversando, la música que están poniendo en la...
Con la, buena música, no reggaetón.
Era la música cubana, por Dios.
Cuando hablamos de La Habana nocturna, a ver, ¿qué hacía un adolescente para distraerse, salir del instituto, de la universidad? ¿A dónde iba a esa Habana, Fausto Canel?
Bueno, depende de La Habana que podemos hablar, porque hubo una transformación de La Habana. De La Habana de los años 20 es La Habana del Parque Central, cuyo clímax es la
costa. El Parque Central, del Paseo del Prado.
El Paseo del Prado, toda la zona esa de ahí, el Capitolio, construyen el Capitolio. Ese es el centro de La Habana en aquellos años.
Que inclusive me contó una vez Roberto Vázquez, que fue uno de los pioneros de Radio Progreso, de SMQ, que estaba allá en esa zona también la radio también.
Exactamente, todas las emisoras de radio estaban...
Para después pasar a Radio Centro.
A la rampa. Entonces, en todo Prado era el centro de La Habana en ese sentido. El Parque Central, el Capitolio, la acera del Louvre con el Hotel Inglaterra, la calle Obispo, con todas las tiendas y las librerías maravillosas que había, la moderna poesía, etcétera, etcétera. Y el centro era Prado y Neptuno. Hay una canción que es la engañadora.
La esquina del pecado.
La esquina del pecado, la engañadora, porque las muchachitas iban a mostrarse allí.
Y los piropos,
y está la canción del engañador.
Tuvimos una bella conversación con nuestro colega Orlando González Esteve, que inclusive le dedicó aquí en Miami un espectáculo que se llamaba así, La Esquina del Pecado.
Y esa canción que fue clave, porque la canción ocurre, La Engañadora, en La Esquina del Pecado. Después eso se mueve un poco hacia Galeano y San Rafael. ¿Por qué? Porque se crea El Encanto como tienda, fin de siglo, y ese centro de la vida cotidiana habanera de aquel momento, el Woolworths, es decir, el Tencent, que había cuatro, pero el más importante era el de Galeano.
Estaba uno en La Copa.
No, y había otro en Marianao, y otro, pero el que era clave era...
Yo recuerdo de pequeño, cuando en mi casa mi madre y mi abuela decidían ir de compra, decían, vamos a La Habana. O sea, era aquella zona.
Claro.
Ir a La Habana era ir a Centro Habana.
Porque es La Habana tradicional, sí. Porque aquello era La Habana, y era La Habana desde el siglo 16, que empezó a desarrollarse esa ciudad en grande. Entonces yo lo que pasa, que en el año que yo hago Papeles son Papeles, que es el año 65, 66, yo me doy cuenta que esa ciudad ya se está muriendo, ya yo la siento morirse. Entonces me dio mucho, entre bronca y pánico, y dije, pues la tengo que salvar. Entonces yo lo que hice fue salvarla en el cine. Mandé a construir en los estudios de Cubanacán todo el Salón Rojo del Capri, que era el casino del Capri. Entonces reconstruí ese casino allá en los estudios y filmé esa zona del Capri, en el Capri, por fuera, el cabaret tal cual, que seguía existiendo, pero el casino lo filmé en, y era exactamente, me lo construyeron exactamente igual, con el mismo papel de tapizar las paredes que quedaba, lo encontraron y lo utilizaron. Y así yo traté de mostrar un poco lo que quedaba de aquella Habana que se nos moría entre las manos. Y le estoy hablando del año 65, todavía no había llegado el periodo especial.
Ni la coyuntura del
pollo.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta sobre La Habana con Orlando González Esteva.
Rafael Estemer, escritor, historiador y poeta cubano fallecido en Miami, recordaba que a los 20 años de establecida en el puerto que se llamó Carenas, La Habana era un pobre villorrio de bohíos junto al mar. En 1555, el pirata francés Jacques de Sores saqueó y quemó la villa. En agosto de 1762, tras largos días de lucha y de muerte, los ingleses tomaron la ciudad y permanecieron en ella hasta el mes de julio del año siguiente. A cambio de La Habana, los españoles estuvieron dispuestos a ceder todos los territorios que poseían entre Nueva Orleans y el Atlántico. Nunca, afirma el escritor Guillermo de Sendegui, se ha pagado un precio más alto por la recuperación de una ciudad. Hay que añadir que en 1843 una epidemia de cólera morbo iba a causar estragos en la población habanera y que en 1826 y 1926, respectivamente, dos huracanes devastadores azotaron la capital. Pero La Habana, cuya posición estratégica y cuya significación militar y económica iban a convertirla en la presa más codiciada de más de un imperio, La Habana iba también a ejercer con los años, y ya en poder de los cubanos, una atracción distinta sobre todos o casi todos los extranjeros que la visitaran. La Habana contaba con eso que se dio en llamar embrujo habanero, continúa diciendo Guillermo de Sendegui, un no sé qué de gracia y de alegría contagiosa que envolvía el ambiente de la ciudad y que tal vez se debiera en parte a su sol, su mar, su estilo de vida y a la peculiar idiosincrasia del cubano. Eladio Secades, el excelente escritor costumbrista cubano, recuerda en una de sus estampas que uno de los placeres del cubano era enseñarle La Habana a los extranjeros. Y añade Secades, deplorábamos que el Valle de Viñales no estuviera en Velascoaín. No menos cierto es que desde 1959 hasta el presente, La Habana ha sido asolada por una circunstancia histórica mucho más feroz que el paso del tiempo. Una circunstancia que llevó a Guillermo Cabrera Infante a declarar, ya exiliado en Londres, que esa ciudad que él conoció como pocos había desaparecido y que para consolarse, porque no se resignaba a la idea de que ya no existiera, trataba de reconstruirla palabra a palabra en sus libros. Les habló Orlando González Esteva.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Fausto, La Habana, han pasado los años, tú eres lo que llamaríamos un hombre de mundo. Has vivido, viviste en la isla, después viviste en Francia, viviste en California, viviste en el norte de este país, tienes familias en Rhode Island, vives en Miami. A pesar de todo eso, ¿qué ha significado para ti como cineasta, como profesional del cine y la radio, como escritor, La Habana? ¿Tuvo algún significado? ¿Lo sigue teniendo? Cuando te dicen Habana, ¿qué te viene a la mente?
La Habana es la ciudad donde yo nací, donde yo me crié. Y eso queda para siempre. Además, como acabamos de decir, era una Habana maravillosa para recordarla. Es un lugar donde hay que vivir tu adolescencia. Está pedido en los libros de texto. ¿Quieres vivir una buena adolescencia? Vive en La Habana de los años 50. Por lo tanto, es una ciudad, con todo lo que estamos hablando, la radio, Radio Aeropuerto Internacional, Radio Kramer, donde estaba toda la música americana, yo seguía toda la música americana y al mismo tiempo movías y tenías Radio Cadena Suarito, donde estaba toda la música cubana. Y movías y tenías el Punto Guajiro y movías el dial y lo tenías todo. Así, uno tras otro, a las 4 de la tarde ponían un programa especial de media hora sobre la música de Glenn Miller. Claro, estamos hablando de los años 50. No estaba tan lejos Glenn Miller, pero quiero decir que existían esos programas de recordar épocas que habían sido importantes. Eso queda ahí. Pero yo prefiero que quede en la memoria. Yo estuve a punto de ir, tú conoces el incidente, yo estuve a punto de ir porque me pidieron ir para presentar unas películas que el ICAI ha olvidado y, oye, a nosotros nos sacaron de las historias del... A partir del año 70 empezaron a publicar libros de historia del cine cubano y nosotros no existíamos, no yo... Todo lo que nos fuimos en el 7, nos fuimos juntos en el año... Juntos, digo, no en el mismo...
No en el mismo vuelo.
No en el mismo avión, pero quiero decir, sí, en el mismo año nos fuimos...
Sí, y eran pilares del cine moderno cubano.
Claro, importante. Ramón Suárez, que era un director, el director de fotografía de memoria del subdesarrollo. Oye, han llegado a mostrar, en aquella época, han llegado a mostrar memoria del subdesarrollo... Sin el título de fotógrafo. Es decir, ¿quién fotografió la película? Se fotografió sola, porque el fotógrafo se había ido. Nuestras películas desaparecieron, escribían libros de historia, los años 60 del cine cubano. ¿Y qué pasó con nosotros? Nada, no existíamos. Pero los agarramos de atrás para adelante. Te voy a hacer esta pequeña anécdota. Un día... Ya estoy hablando del año 86, que es mucho tirar, ya estamos en los 80. Viene Héctor García Mesa, que era el director de la Cinemateca de Cuba, a Nueva York. Y da una entrevista a la revista Variety. Y como ellos siempre se daban los grandes lujos del mundo, dijo, nosotros en la Cinemateca de Cuba tenemos todas las películas cubanas producidas desde 1902, la película de Díaz Quesada, que fue el primero que empezó a hacer cine en Cuba en 1902. Entonces nosotros, que éramos 7, 8, escribimos una carta a Variety diciendo qué bien que la Cinemateca de Cuba, como ha dicho Héctor García Mesa, tenga todas las películas. Por eso, un periodista de Variety podría muy bien ir a Cuba y pedir que le pongan las películas nuestras, que si las tienen todas, tienen que estar ahí. Y se quedaron tan choqueados. Además, lo mejor del caso es que Variety lo publica en el número especial que siempre sacan todos los años para el Festival de Cannes, que además se lo dan a todo el mundo que participa en el festival. Lo cual quiere decir que esa noticia... La vio todo el mundo entero.
Todos los que estaban en el mundo del cine se enteraron ese año.
Y tú sabes lo que hicieron, lo que hizo el señor Alfredo Guevara. Puso en una semana de cine cubano en París, Nueva York, Los Ángeles, una película de Alberto Roldán y una película mía.
Para calmar las aguas.
Para calmar las aguas. Pero de todas maneras los libros no los reescribieron.
Si tú coges... Los libros quedaron con esas lagunas.
Claro, los libros que van... Y además otras cosas mucho más feas, un estalinista inglés diciendo que yo me había ido de Cuba porque mis películas no daban dinero. como si en Cuba alguna vez el cine tuviese algún interés económico.
Bueno, ha sido verdaderamente un placer estar contigo y que nos traigas estos recuerdos de La Habana. Lo que más a mí siempre me llamaba la atención de La Habana era, sobre todo en el invierno, ese olor fresco que venía del mar, cuando decían que...
El salitre, eso... Yo vivía a cuadra y media del malecón. El salitre, el mar, se siente. Tú no te das cuenta porque te acostumbras, pero está ahí.
Cuando venía lo que llamaban la temporada de frío.
Y la temporada, el norte.
El norte, venía el norte.
Venía el norte.
Nos amenaza un norte, decía.
Exactamente. El norte revuelto y brutal. Entonces lo que hacían era las olas romper en el malecón y explotaba el agua y era una maravilla.
Bueno, muchas gracias, Fausto Canales, por haber estado con nosotros aquí en este programa de La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Ok.
Estimados radioyentes, un servidor Álvaro Alba se despide de ustedes y les da las gracias por haber estado con nosotros en esta serie especial de Radio y Televisión Martí, La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Guerra Revolucionaria Americana, los artículos de Confederación y el federalismo.
Cuando la Declaración de Derechos de Inglaterra fue de muchas formas el distintivo precedente de la libertad, existía la paradoja de que la libertad de religión se encontraba todavía en peligro, tanto en Inglaterra como en las colonias.
En 1701, el Parlamento británico aprobó el decreto de asentamiento, el que limitaba la línea de sucesión real a los protestantes. Mientras tanto, en las colonias, el puritanismo, que era la religión original de los peregrinos que establecieron los primeros asentamientos en Massachusetts, estaba alcanzando nuevos extremos de importancia.
3 años después de la aprobación de la Declaración de Derechos de Inglaterra, la provincia de Massachusetts sufrió las consecuencias de una sombría época de histeria en masa, que afectó profundamente a la sociedad de colonos y marcó la necesidad de adoptar un debido proceso de ley que sería codificado en la ley.
Entre febrero de 1692 y mayo de 1693, más de 200 personas fueron acusadas de practicar la brujería y 19 de ellas fueron ejecutadas en la horca. Dicha serie de juicios y de histeria en masa es conocida en la historia americana como los Juicios de Brujas de Salem.
Los Juicios de Brujas de Salem son tal vez uno de los capítulos más famosos de la historia colonial americana y el evento que haya sido más popularizado en historias narrativas, especialmente por el dramaturgo Arthur Miller en su drama El Crisol.
La historia ha sido un ejemplo perfecto y una importante lección de lo que podría suceder cuando el proceso judicial pierde los frenos y es aplicado sin controles constitucionales y con fanatismo religioso, tanto personal como colectivo.
Controles constitucionales como el debido proceso de ley para gobernar la administración de justicia y prevenir la arbitraria privación de vida, de libertad o de propiedad de parte del gobierno.
La negativa al debido proceso puede a menudo resultar en castigo cruel e inaudito. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.